comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Estamos entrando en un espacio de lectura, la escritura, la cultura y, por supuesto, un espacio para la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Bienvenidos, estimados biblioyentes. Yo soy John Jairo Jiménez y aquí empieza nuestro programa Biblioteca en Acción. Quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que están ahí pendientes de nuestro programa a través de INSI Radio, la radio incluyente. También a quienes interactúan con nosotros a través de las diferentes redes sociales, nuestro WhatsApp y, por supuesto, a través de nuestro correo electrónico. Hola Lu, buen día. ¿Cómo te encuentras?
Hola Jota, ¿cómo estás? Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Biblioteca en Acción. Muy felices de estar nuevamente con ustedes. Yo estoy muy bien, Jota. Pues trabajando desde casita, por supuesto, cuidándonos muchísimo, con mucho frío, porque en Bogotá está haciendo mucho frío, pero muy, muy bien, gracias.
Lu, este programa de hoy es muy especial, como todos los que hacemos, por supuesto, para nuestros biloyentes. Pero esto porque dos razones tenemos importantes para esto. La primera razón porque hoy nos acompaña nuestro coordinador del Centro Cultural, Enrique King. Así que, démosle la bienvenida. Enrique, ¿cómo estás?
Me siento muy feliz de estar hoy participando de Biblioteca en Acción. Es la primera vez que estoy en Biblioteca en Acción y eso me tiene muy emocionado. Y espero que esta emoción que yo siento hoy por participar por primera vez en Biblioteca en Acción, también la sientan todos los oyentes que nos escuchan y ojalá nos sigan escuchando. Biblioteca en Acción ha sido un programa que nació este año y que ha venido creciendo en audiencia y en contenido. Espero que se queden hasta el final del programa porque hoy también hay sorpresas maravillosas en Biblioteca en Acción.
Y la segunda razón es porque en este programa queremos enviar un saludo muy especial a nuestro amigo William Gutiérrez, nuestro bibliotecólogo y encargado de dirigir este programa y quien por estos días ha tenido que pasar por un quebranto de salud, pero ya pronto retornará con nosotros.
Sí, Jota, pues valga este el momento para darle un saludo a William, muy, 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 muy grande. Un abrazo muy fuerte desde aquí, que sabes que estamos contigo, que te estamos mandando la mejor energía, que estamos contigo en estos momentos que estás viviendo y sobre todo que deseamos que te mejores prontamente para que vuelvas, por supuesto, a hacer este programa con nosotros.
Ayer desde el monte te vi salir con tu carita empapada. Bajabas llorando cual mes de abril y toda tu pena me hablaba. Y al verte a los ojos quise llorar, pues supe que te conocía. De muchas montañas y mucho andar que juntan tu alma a la mía.
Bueno Lu, pero de una vez demos inicio a nuestro programa. Y de paso, te pregunto y también le pregunto a Enrique si saben quién es el autor de este texto que les voy a leer. Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Lu, ¿tú qué crees que es?
Pues Jota, no recuerdo el apellido, pero creo que es José. Hace bastante tiempo lo leí, pero no estoy muy segura del autor. Sé que es José, pero no recuerdo el apellido.
La verdad no tengo ni idea de quién podría haber escrito esta frase, pero muy interesante.
Bueno, pues les voy a decir que este fragmento es nada menos que la obra Ensayo sobre la ceguera. Es una novela publicada en el año de 1995 del escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura de 1998. Es uno de sus libros más conocidos, junto con Todos los nombres y El Evangelio según Jesucristo. Saramago la definía como la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada. Es una novela psicológica contada por un narrador omnisciente que especialmente se centra en el personaje principal, que es la mujer del médico. Enrique, yo sé que tú tienes mucho que contarnos de este libro.
Es curioso que no pudiera identificar la frase porque es uno de los libros sobre ceguera más extraños que he leído. Es importante aclarar que es pura ficción, pero a medida que uno va leyendo, va identificándose con los personajes y, como en toda buena novela, no se sabe en qué va a terminar.
Bueno, pero sigamos hablando de la obra. En esta obra, José Saramago nos asoma a los límites de nuestra conciencia a través de 6 personajes anónimos dirigidos por una heroína, la mujer del médico, que han de hacer frente a una pandemia que se extiende por todo el mundo, la ceguera blanca.
La novela sigue las desgracias de entre los primeros en ser golpeados por la enfermedad y se centra en la esposa del médico, su esposo, varios de sus pacientes y varios otros, quienes se juntan por casualidad. Después de una larga y traumática cuarentena en un manicomio, el grupo se reúne en una unidad familiar para sobrevivir por su ingenio y por la inexplicable suerte de que la esposa del médico ha escapado de la ceguera. El origen repentino e inexplicable y la naturaleza de la ceguera causan un pánico generalizado. Y el orden social se desintegra rápidamente a medida que el gobierno intenta contener el contagio aparente y mantener el orden a través de medidas cada vez más represivas e ineptas.
Así es, Enrique. En la primera parte del libro, la narración se centra en los primeros infectados. Estos son encerrados en campos de reclusión ante el pánico generalizado. A partir de su encierro, se genera un caótico submundo, donde surgen los instintos más bajos del ser humano. Ante el miedo generalizado, los de dentro, fruto de la incertidumbre producida por la ceguera, y los que permanecen en el mundo exterior por el miedo al contagio, triunfan los personajes más amorales y que se aprovechan de la desesperación y el pánico generalizado.
Del monte te vi salir con tu carita empapada.
La ansiedad por la disponibilidad de alimentos causada por irregularidades en el suministro actúa por socavar la solidaridad, y la falta de organización impide que los internos distribuyan comida o tareas de manera justa. Los soldados asignados a guardar el asilo y cuidar el bienestar de los internos se vuelven cada vez más antipáticos a medida que un soldado tras otro se infecta. Los militares se niegan a autorizar medicamentos básicos, por lo que una simple infección se vuelve mortal. Ante el temor de una ruptura, los soldados derriban a una multitud de internos que esperan la entrega de alimentos.
Y aunque en los mares ya no haya peces.
Lu, ¿qué opinas ahora que estamos viviendo estos momentos de encierro por causa del COVID? ¿Será que este libro nos cuenta una realidad que no pensábamos que podía alcanzarnos?
Pues Jota, yo sí creo que de cierta manera nos describe una realidad que hemos vivido a causa de esta pandemia, ¿no? Porque nos ha ganado en ocasiones la desesperación, la angustia, pero también el egoísmo, el querer conseguir de pronto cosas para mí, pero no pensamos en que también los otros la están pasando bastante mal a causa de esta pandemia.
Bueno, yo pienso que definitivamente lo que vivimos hoy en nuestra cuarentena aunque guarde relación con ensayos sobre la ceguera, es otra cosa. Pero mira, Jota, que sí hay similitudes. Todos le tenemos pavor al coronavirus. Todos estamos así como en tensión, ¿verdad? Igual que en el libro. Cualquiera puede contagiarse. Pero igual que la mujer del médico, algunos parecen como pasarle por encima al COVID, mientras que otros, inclusive cuidándose mucho, terminan contagiados. En lo que sí no se parece esta realidad que vivimos nosotros con la novela de Saramago es en que encierren a todos los infectados y que eso no pase nunca.
Las condiciones se degeneran aún más a medida que una camarilla armada obtiene el control sobre las entregas de alimentos, subyugando a sus compañeros internos y exponiéndolos a violaciones y privaciones. Enfrentados a la inanición, los internos luchan entre sí y queman el asilo solo para descubrir que el ejército ha abandonado el asilo, después de lo cual los protagonistas se unen a la multitud de ciegos casi indefensos que vagan por la ciudad devastada y luchan entre sí para sobrevivir. En la segunda parte asistimos a la ceguera total de la humanidad, excepto la mujer del médico. Esta, ocultando su visión, ya se había convertido en la cabecilla de un grupo de ciegos, los primeros en entrar en los campos de reclusión. Pero el nuevo escenario es la ciudad, donde se produce la muerte en vida, los alimentos escasean y la podredumbre lo invade todo. Es aquí, en este nuevo espacio, donde la mujer del médico se convierte en una guía imprescindible para el grupo, hasta el punto de volverse una dedicación asfixiante. Pero, de repente, este ambiente opresor en el que nos había sumergido Saramago desaparece al desaparecer repentinamente la ceguera.
Necesito que me des la vista de nuevo, mi Señor, como ese ciego que te encontró y en tus caminos él esperó hasta el momento en que tú pasarás para poder tenerte allí. Perseverancia él mostró y su esperanza en ti triunfó.
Encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado. ¿Tendrá un problema mecánico? El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado braceando tras el parabrisas mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. El hombre que está dentro repite una palabra, una no, dos. Así es realmente, como sabemos, cuando alguien al fin logra abrir una puerta. Estoy ciego.
El profundo egoísmo que marca los distintos personajes en la lucha por la supervivencia se convierte en una parábola de la sociedad actual, trascendiendo así el significado de ceguera más allá de la propia enfermedad física. Algo hace que esta novela sea muy particular. El autor se da el lujo de obviar los nombres de los múltiples personajes. Solo la exhaustiva descripción que hace de cada uno de ellos permite que el lector los identifique claramente. Los describe por alguna característica sobresaliente como la mujer del médico, la mujer de las gafas oscuras, el niño estrábico, etc.
Y allí siempre estás tú, anhelos, abriéndome los ojos.
Bueno, mis queridos biblioyentes, ¿qué les ha parecido el programa hasta ahora? No olviden que la invitación está abierta a conformar el grupo de biblioyentes y vamos todos a participar no solamente en los programas de Biblioteca en Acción, sino también en todas las actividades interesantes que desde el Centro Cultural podamos organizar. ¿Te parece, Lucy, utilizamos nuestro correo electrónico para ir recibiendo las inscripciones de quienes desean participar? Recordemos, ¿cuál es nuestro correo electrónico?
Claro que sí, Jota. Todos los que quieran participar en nuestro grupo de biblioyentes y también quieran recibir información sobre las actividades que hacemos en el Centro Cultural o incluso información sobre la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia, pueden escribir a bibliotecaparaciegosinci@inci.gov.co. Ahí estaremos nosotros encantados de recibir todos los comentarios que ustedes tengan sobre este programa, sobre la biblioteca, sobre el Centro Cultural, todo lo que quieran contarnos, está este correo dispuesto para que ustedes nos puedan enviar sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios.
Aquel que se quiera salvar.
Continuemos entonces con nuestro programa. ¿Qué tal si hablamos un poco de la crítica de Ensayo sobre la ceguera? Ensayo sobre la ceguera es un relato estrujante de principio a fin. Es una historia fuerte, dura, incluso cruel, que explora a fondo la naturaleza humana y la amplia gama de comportamientos externos que surge ante condiciones inesperadas, sorpresivas e insólitas. Henry James podría decir que aquí se confirma su tesis. El desarrollo de una historia es el desdoblamiento de la tensión inicial, tan simple, tan complejo. Ensayo sobre la ceguera logra mantener la fuerza narrativa y el interés del lector desde las primeras páginas hasta la última. Además, Saramago corre el riesgo de estilo al prescindir de la mayoría de los signos de puntuación, incluso en los diálogos. Solo utiliza comas y algunos puntos. Tampoco da nombre a sus personajes que, no obstante, adquieren una intensa y precisa personalidad. Con frecuencia, el autor recurre al refranero popular solo para dejar en claro que ese acopio de sabiduría popular ha devenido en un compendio retórico cada vez más ajeno a la vida cotidiana. Es inevitable que el lector finalice el libro como los personajes, es decir, exhausto, apesadumbrado, incluso sin esperanza respecto al porvenir del género humano, sobre todo por su gran capacidad para olvidar.
Historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros, hay besos compartidos.
¿Qué tal, Lu? Enrique. Si leemos algunos pasajes de la obra a nuestros biloyentes para que se entusiasmen a leerla.
Sí, claro, leamos algunos pasajes más de la obra de Saramago. Con la marcha de los tiempos, más las actividades derivadas de la convivencia y los intercambios genéticos, acabamos metiendo la conciencia en el color de la sangre y la sal de las lágrimas. Y como si fuera aún poco, hicimos de los ojos una especie de espejos vueltos hacia atrás, con el resultado, muchas veces, de que acaban mostrando sin reserva lo que estábamos tratando de negar con la boca. Las circunvoluciones del espíritu humano, donde no existen caminos cortos y rectos. De esa masa estamos hechos, mitad indiferencia, mitad ruindad.
Y coincidir aquel día, coincidir.
Se sintió como si estuviera detrás de un microscopio observando el comportamiento de unos seres que ni siquiera podrían sospechar su presencia. Y esto le pareció súbitamente indigno, obsceno. No tengo derecho a mirar si los otros no me pueden mirar a mí, pensó.
Lágrimas sin princesas ni espejos rotos, hay revoluciones.
La descripción de cualquier hecho gana con el rigor y la propiedad de los términos usados. Otros, cansados de buscar sin resultado una salida honrosa a los vejámenes sufridos, fueron también quedándose dormidos, soñando con días mejores que los presentes, más libres, sino más hartos.
que apuntan a dianas de corazones sensibles, tanto a elegir. Y tú y yo aquel día coincidir.
Le sorprendió aquel silencio. Un silencio que parecía estar ocupando el espacio de una ausencia, como si la humanidad, toda ella, hubiera desaparecido.
Se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera.
A fin de cuentas, lo que está claro es que todas las vidas acaban antes de tiempo.
Se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera.
Hay que tener paciencia. Dar tiempo al tiempo. Debíamos haber aprendido ya, y de una vez para siempre, que el destino tiene que dar muchos rodeos para llegar a cualquier parte.
De esta ciencia incierta, buscando algún hueco de algún corazón.
Bueno, estos tres párrafos que vienen a continuación, la verdad, son bastante interesantes. Escuchemos, queridos oyentes. No encontró respuesta. Las respuestas no llegan siempre cuando uno las necesita. Muchas veces ocurre que quedarse esperando es la única respuesta posible.
Óyeme, tan solo tú y yo, tan solo tú y yo.
Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Pero cuando aprieta la barriga, cuando el cuerpo se nos desmanda de dolor y de angustia, es cuando se ve el animal que somos.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura. Y tu mirada me juro que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. No sé.
En esta novela sorprende el distanciamiento entre el autor y el narrador, pues mientras Ramago es conocido en el mundo por ejercer una abierta militancia de izquierda, como escritor asume un absoluto respeto por su narrador, que sigue atento al comportamiento de los personajes, sin juzgarlos, aún cuando comenta los actos más atroces e imperdonables. Saramago ha explicado que Ensayo sobre la ceguera es una metáfora. Creo que hay mucha ceguera en el mundo, y este mal se extiende. Claro que es una ceguera física, o al menos no solamente. Pienso que no estamos usando la razón de forma racional. Usamos la razón para, por ejemplo, llegar a la luna, pero somos incapaces de usarla para llegar a la gente, que es el universo más cercano que tenemos. Ese es un comentario tomado de El País el 10 de agosto de
1996.
Así como se va extinguiendo la sociedad, quedan avantes solo algunos de los primeros contagiados sin comprender el porqué. Sí, porque tienen de su lado a la mujer del oftalmólogo, que era la única que sí podía ver, o porque tenían en mente la idea de que algún día saldrían de aquel lugar. Así se les cumplió dicha mentalización, y pese a que estaban ciegos, no lograban percibir la tranquilidad abismal en que se encontraba esa ciudad del caos. Buscaron desafanarse de aquellas suciedades que provienen del hombre y por el hombre, mas seguían encontrando gente de miseria, enfocada a percibir beneficios sin ejercer alguna acción. Es en cuanto se enfoca en vivir una vida con ciertas restricciones, cuando se encuentran con gente que requiere más ayuda y servicios que los que ellos gozaban. En la ficción de esta novela, nunca se pierden las esperanzas. La finalidad de seguir avantes y el interés por apoyar al prójimo, al menos por los personajes principales, en donde se dan casos de infidelidad permitida y no permitida, se da el apoyo que entre personas se puede llegar a dar. Se da hasta cierto punto la idea de familia.
Quiero aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte.
Pero bueno, Enrique, comentemos ahora un poco de los personajes de la obra.
Con respecto a los protagonistas, cada uno que se encuentra presente en el ensayo, guiando la forma práctica, la manera como se comportan en la sociedad, cada una se encuentra unida por la forma de actuar en el mundo. Esto quiere decir, para tener un modelo al doctor que se enfermó debido a la profesión que posee. A este respecto, se manifiestan diferentes protagonistas en el ensayo sobre la ceguera. Podemos encontrar los siguientes. De los protagonistas, uno de los principales es el hombre ciego que estaba esperando que la luz del semáforo cambiara a verde cuando todo comenzó a suceder. Este protagonista es el que simboliza los nervios en el comienzo del ensayo. El ladrón que, sin importar lo que está ocurriendo, vio una gran ocasión para cometer sus crímenes. Este fue el protagonista que le brindó apoyo al principal hombre ciego, aparte de ser el primero quien perdió la vida.
El médico, el cual tuvo la única culpa al momento de ser identificado. Este protagonista es el oftalmólogo encargado de curar o investigar cuál es el origen de la ceguera del principal hombre. Este protagonista es identificado como guía y asesor debido a su profesión. La esposa del doctor, protagonista considerable de la historia debido a la falta de la vista. Todavía no se encontraba la explicación de lo que estaba sucediendo. Es bueno considerar que tuvo protagonismo bastante bueno manteniendo la supervivencia del grupo, ya que ella es la que estuvo presente en la exploración de la historia de manera voluntaria, ya que no quería dejar solo a su esposo. La característica que sobresale de ella es que es fuerte y auténtica. Al respecto de este protagonista, esto dice el autor de la obra. Escuchemos.
Bueno, se podría hablar de ese personaje, es una mujer, ¿eh? Como se podría hablar de otras mujeres en mis libros, en mis novelas. Es un poco extraño, porque al final ese libro nació de circunstancia, digamos, de una circunstancia fortuita. Yo estaba en un restaurante, estaba almorzando, estaba esperando que me trajeran el plato. Estaba solo, pensando en cosas así, que no tienen nada que ver ni con la ceguera, ni yo tampoco. Yo estaba pensando en ciegos o en situaciones como esta, metafóricamente o no. Y súbito me pasa en la cabeza, es que no pasa en la cabeza, nós decimos, me pasó una idea, no, la idea se quedó dentro, no, no pasa, se queda dentro. Y era esta, ¿y si nosotros fuéramos todos ciegos? Extraño. Y en el minuto siguiente o en el segundo siguiente, yo estaba contestando a la pregunta. Pero nosotros estamos todos ciegos. Bueno, este es el embrión, la pequeña semilla de donde nació la novela. No vale la pena ahora estar aquí porque hay cosas más interesantes quizá para tratar. Pero yo llego a la mujer del médico. Mi idea era que todo el mundo se quedaría ciego, con las consecuencias que el hecho de que haya una excepción no cambia nada, porque las consecuencias son las mismas. Quienes aquí han leído el ensayo sobre la ceguera saben que en poco tiempo esa sociedad, o ese país, o ese pueblo, o el mundo, entra inmediatamente en el caos. Y esa mujer, que para mí, cuando yo empecé a escribir la novela, no, era una más. Cuando la ambulancia va a la casa del médico para llevarlo al asilo, donde están concentrando los ciegos, a ver si la epidemia nos expande, la mujer baja con la maleta, que tiene la ropa de su marido, porque ella no sabe qué es lo que va a ocurrir, porque lo van a llevar, y en el momento en que el marido entra en la ambulancia, él entra. Y el conductor dice, no, usted no puede entrar porque yo tengo orden para llevar a su marido y usted no porque no está ciega. Y ella contesta, mintiendo, diciendo, no, tiene que llevarme a mí porque yo cegué ahora mismo. si en ese momento alguien me preguntara, ¿y ahora qué es lo que usted va a hacer con esta mujer? Yo no sabría. O entonces, probablemente yo diría, no, probablemente en el capítulo siguiente, pues, llegará. Pues en el capítulo siguiente yo me di cuenta que esa mujer no podía llegar. Y no podía llegar por la misma razón que en el memorial del convento, Blimunda, está condenada. Blimunda está condenada a ver lo que los demás no pueden ver. Y esta mujer está condenada, como ella misma lo declara, ella ha sido la que nació para ver el horror.
Otro personaje que podemos mencionar es la chica de las gafas oscuras. Esta es una mujer de la calle, la cual no tiene ningún tipo de vergüenza a la forma de actuar, ya que ella misma manifiesta que es un inconveniente que se encuentra presente todo el tiempo. Este personaje se enfermó cuando fue de visita al médico, en donde en un principio el escritor señaló que era una muchacha desorientada, ya que se demuestra como una persona amable. El niño que se encuentra junto a la muchacha de los lentes negros y la esposa del doctor fue casi adoptado por ellas. Este personaje también fue contagiado por la muchacha de los lentes. El anciano con la venda en el ojo, el cual es conocido porque fue el último en ingresar al manicomio. Este es conocido de esta manera por el parche que tiene en su ojo. Bueno, Lu, Enrique, a mí me parece que hasta ahora nuestro programa ha sido muy, muy interesante todo lo que hemos dicho acerca de Ensayos sobre la ceguera y su autor. Pero bueno, ya llevamos media hora de nuestro programa, así que hagamos una pausa pequeñita y ya regresamos.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción.